Chubut.
Mira.
Que en las últimas horas se convirtió en el último de los grandes alfajores argentinos. Escuchen esto. Harina de nuez, dulce de leche, cubierto de chocolate blanco.
Chocolate blanco.
Como toda persona de bien.
Banco. Banco absolutamente.
Sí.
Son las 10 de la mañana, gente. Vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo en la región está nublado con lluvia débil. La temperatura 14 grados, humedad 98%. La provincia entregó pases libres multimodales en Lomas y Esteban Echeverría. Lo hizo a través del Ministerio de Transporte y tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante. En ese mismo acto se presentó además la nueva página web para tramitar la credencial con un diseño más accesible que permite realizar el trámite desde computadoras y dispositivos móviles de forma ágil y segura, reduciendo los tiempos administrativos. Piden a los senadores que traten los decretos que desregulan diversos organismos nacionales.
Los trabajadores de distintos organismos estatales como el INTI, el INTA y otros que el gobierno quiere desmembrar, ajustar y unificar se reúnen en el INTI para brindar una conferencia de prensa y pedirle a los senadores que traten la media sanción de una ley que impide que el gobierno continúe con esta desregulación y ajuste. Al respecto, Giselle Santana, de la Asamblea Permanente de Trabajadores del INTI, así lo contaba.
Le vamos a pedir a los senadores y a las senadoras que este jueves sesionen y pongan fin de una vez a estos decretos de destrucción y desmantelamiento del Estado. Con la media sanción de diputados, están en condiciones de sesionar este jueves y nos parece que es súper importante porque el gobierno no perdió un minuto, siguió avanzando con decretos de necesidad y urgencia que reglamenta de algún modo estos decretos delegados que destruyen las estructuras de estos organismos, que los disuelven directamente. Entonces, es urgente la sesión realmente.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Rodríguez informa, Provincia.
El 28 de agosto comienza el pago a jubilados y pensionados del IPS. Ese día cobrarán los beneficiarios cuyos documentos terminen entre el 0 y el 3 y todas las pensiones no contributivas. En tanto, el viernes 29 cobrarán aquellos cuyos DNI terminen entre el 4 y el 9.
Deportes.
Vélez recibe a Fortaleza este martes desde las 19 horas en el estadio José Malfitani por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Fortín, que se trajo un empate sin goles desde Brasil en la ida, viene de ganar ante Independiente por el clausura y llega con confianza al duelo ante el tricolor. El ganador de este encuentro se estará enfrentando en la próxima instancia ante el vencedor de Peñarol y Racing. La probable formación del conjunto velezano con Tomás Marchiori, Jano Gordón, Emanuel Mamana, Oaron Quiroz, Lisandro Magallán, Elías Gómez, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza, Mayer Carrizo y Manuel Machuca y Brian Romero. José Goncalves, Infora Provincia.
3 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está nublado con lluvia débil. La temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance.
A
aturdido por tanto bla bla bleo. No escucho lo que dices, pero tus labios leo. Tus ojos son galaxias brillando como fuego. Te conozco hace un minuto, pero esto es verdadero. Vayámonos de aquí, que esta fiesta ya fue. Tengo alguna chance de invitarte a un café. Tengo alguna chance de recorrer conmigo. Dame la contraseña para amanecer contigo.
Es tiempo para
presos del vudú que nos hicieron en un club aquella noche de marzo de 2012. No supe qué hacer, pero la invité a dormir. Y en la mañana supe que nada iba a terminar, que todo estaba igual. Mucho, mucho más que un holograma atravesando la pared. Es tiempo para festejar.
Los eternos adolescentes, ¿eh? Los eternos jóvenes, los Ilia Curiaki, Ande Valderramas haciendo celebración.
Bueno, vamos a meternos con un tema que a mí me parece un tema muy importante para enfocar en esta campaña y que tiene una cobertura periodística, muy inferior a la que yo creo que debería tener, excepto por la que está llevando adelante el periodista que tenemos en línea, Sebastián Lacunza, a quien ya recibo. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Andrés, Ayelén, de este lado.
Hola Andrés, Ayelen, ¿cómo están? Un gusto grande.
Bueno, venimos siguiendo muy particularmente tu laburo respecto de los vínculos de José Luis Esper, el principal candidato número uno a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por La Libertad Avanza, con un acusado de narcotráfico detenido por este delito, por la presunción de haber cometido este delito, que se llama Federico Fred Machado. En principio, para enfocar el caso, contanos quién es Fred Machado y cómo entra en relación con Esper.
Esper lanzó en el año 2019 una candidatura presidencial por el Frente Despertar. Recordemos, era el último periodo de Mauricio Macri, los últimos meses de Mauricio Macri, con el intento de reelección en un contexto de crisis. Allí ve un espacio, no solo Esper, sino también Milei, Giacomini y otros personajes por el estilo, ve un espacio para presentar una candidatura, la presenta finalmente Esper. Ya en diciembre del 2018 la lanza y en el primer trimestre se encuentra con dos dificultades centrales, dinero y partido político. Partido político con reconocimiento en la justicia electoral, que es un temazo para los que se presentan por fuera de los grandes frentes electorales conseguir una estructura legal para ser admitido. Esta última cuestión da mucho que hablar también, con algunos sellos que entran y salen y con muchas sospechas y denuncias que mencionan fuentes que participaron de la campaña. Y el que era el jefe del proselitismo, Nazareno Chepare, un activista digital que había pasado por la coalición cívica, acerca un nombre, el de Federico Fred Machado. Tienen una reunión en un avión, llamativamente, estacionado en el aeropuerto de San Fernando, en un hangar. Esper, Machado, Echepare, este colaborador, y otro colaborador más que participaba de la campaña. Allí arreglan un aporte que consiste en un avión de libre disponibilidad, una camioneta Jeep Cherokee blindada y de dinero en efectivo. Esto es marzo del 2019. Sobre el monto de los fondos para la campaña, la versión más sostenida es que fueron 2 millones y medio de dólares, Otros reducen esa cifra a algunos centenares de miles de dólares y otros la elevan bastante más allá. Todo esto que digo es una reconstrucción sobre fuentes que conocen los hechos de primera mano y son varias. ¿Qué ocurre? Que esto es lo esencial, digamos. Machado aporta, participa de encuentros, hace algunas entrevistas o está en algunas entrevistas para conseguir candidato a vicepresidente. Transcurren los meses y el dinero desaparece, se gastó, no está más. Y Vesper se encuentra ante la dificultad de llegar a las PASO y sobre todo pensar en las post-primarias con fondos que no tiene. Entonces allí funden sospechas dentro de la campaña de quién se lo llevó, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, Sebastián, aparecen dos cosas ahí. Tenés un aporte de un empresario que 2 años después fue detenido por narco y tenés una especie de mexicaneada de ese aporte entre los mismos miembros de la campaña de Esper en 2019.
Totalmente. Y más. La verdad, el grado de insidia, de operaciones, de acusaciones, de sospechas dentro de un grupo bastante reducido que participó de esa campaña es altísimo. Yo por eso vengo escribiendo una serie de notas porque da para mucho. Solamente el capítulo Fred Machado es en sí mismo, bueno, el más denso, el más sórdido, pero todas las derivaciones que tiene y otros carriles que marchan en paralelo también son de por sí muy, muy oscuros. Finalmente, bueno, pasan las primarias. Ya había generado inquietud en algunos miembros de la campaña la aparición de una persona como Fred Machado, porque le llamó la atención, digamos, ¿quién es Fred Machado? En ese momento se presenta así, un empresario que se dedicaba al negocio de la aviación en Miami, en Florida, y a la minería en Guatemala. Y como es argentino, había migrado a Estados Unidos en la década del 90, tenía intención de colaborar con la política continental liberal, se ve seducido por las ideas de Strat. Eso como explicación hoy a ustedes, a los oyentes, a todos les suena inverosímil. En ese momento también les suena inverosímil a algunos de quienes recibieron estos aportes de campaña. Entonces, incluso uno de ellos me dijo, yo les informé que no me iba a subir a ese avión o a ese auto porque hay un allanamiento y nos complican a todos de por vida. Entonces, y si yo estaba casualmente allí, me complican. Esto fue en el 2019. Imagínense lo que siguió después, cuando en abril del 2021 Machado es arrestado en Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos en una causa por presunto tráfico de miles de kilos de cocaína y centenares de millones de dólares.
Sebastián, en ese escenario, ¿cómo aparece en el 2018, si entiendo bien, Nazareno Echepare?
Porque Echepare había participado de la convocatoria digital a las marchas antikirchneristas antes del fin del gobierno de Cristina Kirchner, en 2012, 2013. De allí saltó a la coalición cívica, Carrió le dio mucha cabida, esto también generó inquietud en una parte de los miembros de la coalición cívica y de Carrió, pero después eso, bueno, el gobierno de Macri fue muy desalentador para los más derechistas o libertarios, entonces ellos estaban muy decepcionados, una parte de ellos estaban muy decepcionados con el gobierno de Macri y se les ocurre lanzar una candidatura de derecha dura porque veían un espacio. Macri estaba en sus horas bajas, no se sabía si iba a ser candidato, entonces lanzan como un globo de ensayo. Digamos, lo que queda claro de toda la campaña de 2019 es que hay una oportunidad política y una oportunidad económica que va de principio a fin. Tiene que ver con juntar fondos para la campaña, después juntar los fondos para la inscripción de las boletas. Y ese año, que para Esperde en lo político termina mal, porque sacó 1,4% de las votos en la primera vuelta, bueno, en lo económico terminó bastante bien. Esperde, el 1 de noviembre de 2019, escrituró una casa en la que justamente Arián Becker, allegadas a Mayra Mendoza, se les ocurrió hacer una scratch hace 2 meses.
Sí.
Una casa de 250 metros cuadrados con piscina, con parque, o sea, una casa bastante mejor de la que vivía anteriormente. Y en el 2020, al año siguiente, compra un BMW de $90,000.
Es decir, enseguida después de que haya un aporte de quien después se supo era un hombre de, vinculado con el narcotráfico, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, y que desaparecieran fondos en la campaña. Vos venís publicando, yo te vengo leyendo varias notas sobre este tema, en la última de ellas incluso adjuntás un chat interno entre miembros de la campaña de Esper, en la que hablan de Fred Machado como el principal aportante de la campaña. Eso está publicado en el diario AR, el título de la nota es ¿Qué sabes del tema Fred? Mensajes reveladores del vínculo Esper Machado, agenda de viajes y un auxilio inesperado. ¿Te comunicaste con la gente de Esper? ¿Dio alguna explicación Esper respecto de esto? Que son publicaciones, insisto, muy concretas.
Sí, por supuesto que desde el primer momento que abordé el tema, yo escribí hasta ahora tres notas, me comuniqué con Esper, con el celular de Esper y con su gente de prensa, insistentemente. A su pedido mandé preguntas por escrito y no me respondieron.
Para terminar de enfocar la figura de Esper, digo, ¿no? Bueno, lo que estás contando es un político que recibe financiamiento de un presunto narco. Bueno, parte de ese financiamiento desaparece, no da explicaciones de por qué un narco estaba invirtiendo en su campaña, ni por qué él aceptó ese dinero y otras prestaciones, como ir en un jet, como usar un jeep blindado de este personaje Fred Machado. Ahora, digo, si uno mira el personaje Esper, digo, también, yo recuerdo, no sé, vos lo recordás, creo que lo citás en alguna nota, aquel tuit de aquel posteo de Lilia Lemoine cuando dice: yo les advertí que Esper era un valijero. ¿Tenés alguna hipótesis respecto de qué quería decir Lemoine cuando dijo valijero?
Sí. Una cosa sobre la calidad de aportante de Machado. Sí. Hay algunas personas del círculo de la campaña que dicen que fue el único, otras que dicen que fue el principal. Uh-huh. También hay narrativas muy enfáticas sobre qué pasó con la plata para la inscripción de boletas y con, y yo lo pongo también en esta nota, ustedes recuerdan que después de las PASO, Esper, que era muy crítico de Macri también, era un fronte en contra Alberto
sí.
Fernández, pero también muy crítico de Macri. Y bueno, después de las PASO se quedan sin dinero, entre otras cosas porque había desaparecido lo que decían que era de Fred Machado. Y pasa bastante sorpresivamente a apoyar a la Reta, y hay una foto que lo atestigua. Uh-huh. Y que el vínculo con la Reta, fíjense que duró hasta el 2023. De hecho, Esper fue candidato en la provincia de Buenos Aires en las primarias que perdió contra el sector de Bullrich en 2023 por el lado de la Reta. Y también una versión que dan, de la cual también vi algunas capturas de pantalla, que Guado de Pedro habría recibido la solicitud
sí.
de asistencia y que habría sido respondida positivamente. Estoy hablando para el proceso que va de las ya acercándose a las primarias, cuando ya la crisis estaba desatada.
Está.
Y bueno, perdón, y me desvié de tu pregunta, ¿por qué Lilia?
Y lo bueno, acusa de ser un valijero.
Sí, porque las acusaciones sobre qué pasó con el dinero, con los fondos de campaña en 2019 fueron muy agudas, terminaron todos distanciados y hacia todos lados. Algunos sospecharon de Spert, Spert sospechó de otros. Yo no puedo afirmar, ni estoy afirmando, que es la casa que se compró Spert en Bécar cuando apenas terminó la elección. La elección fue, creo que el 27 de octubre del 2019, uh-huh. El 1 de noviembre escrituró la casa. No estoy afirmando que esa plata haya sido con fondos ni de Fred Machado ni de ningún otro importante, simplemente cuento la sucesión de hechos. Ahora, ya con las sospechas de lo que pasó, Gilles Lemoyne lo dice en público, pero más hay otro episodio posterior, porque en ese momento todo ese año la relación de Fred con Milei fue de idas y vueltas, sí. ¿No? Incluso de acusaciones muy, muy fuertes de uno hacia otro. Después reconstruyen un poco la relación, se encaminan en 2020 a hacer un frente electoral, que recuerden que en el 2021, post-pandemia, la primera elección de Milei, La Libertad Avanza, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no se llamó La Libertad Avanza, se llamó Avanza Libertad.
Claro.
Bueno, porque justamente no llegaron a un arreglo, no, se distanciaron, y no solamente se distanciaron, se enemistaron. ¿Por qué? Porque Milei le contó, y esto también lo tengo chequeado con varias fuentes, y una de ellas lo dice en The Record hace tiempo, ya Carlos Maslatón, que Spert se presentó en el domicilio de su hermana, de Karina Milei, en Vicente López, con una valija con $300,000 para comprarlo a Milei, para que bajara el tono y se incorporara a las listas de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de junio, antes del cierre de listas para 2021.
Claro.
Y que eso a Milei le pareció el zoom de la incorrección, eso que bueno, da para hablar eso, por qué le pareció eso, el zoom de la incorrección y no otras cosas, también vinculadas a sus propios ingresos y su financiamiento de campaña, pero bueno, eso le pareció mal. Y eso fue transmitido por Milei a varias personas, de que hubo un intento de compra por parte de Spert, de parte de Horacio Rodríguez Larreta,
claro,
en efectivo, con una valija con $300,000. Por eso Lilia Lemoyne dice está ligero. Uh-huh. Con esto quiero aclarar al respecto. No me contestó Milei para que reiterar esta denuncia, no me contestó Spert, sí me dijeron fuentes que estuvieron muy involucradas en ese momento en la campaña, que recibieron ese comentario directo de Milei, ese relato directo de Milei en ese momento, y son varias fuentes que no están relacionadas con entre sí, pero no tengo una corroboración de Milei que ratifique que eso ocurrió.
Espectacular el laburo que venís haciendo, Sebastián. Te vamos a seguir leyendo porque sí. Es un tema, me parece, muy importante, que no tiene la atención de otros medios que me parece debería tener, siendo que estamos hablando de un personaje tan importante hoy en la política argentina. Te mandamos un abrazo y gracias por este ratito.
Un abrazo.
Ahí estaba Sebastián Lacunza, periodista, está desarrollando toda esta investigación respecto de los
tremenda.
Vínculos de el financiamiento narco a la campaña de Spert en 2019, de lo que pasó en 2021, esta aparición de Spert con una valija de $300,000 para que Milei baje su candidatura. Después, el año pasado, en el 23, sí. Algunos también miran muy... Porque, ¿se acuerdan lo que pasó en el 2023? Spert tenía lanzado una candidatura a presidente que competía con la de Rodríguez Larreta.
Y de
misteriosamente
repente,
la termina bajando.
De golpe y porrazo.
La baja y termina siendo candidato a diputado nacional, banca que ocupa ahora, ¿no?
Sí, Larreta aparece bastante en el esquema de investigación de Sebastián Lacunza, también triangulando ahí con Spert en distintos momentos de la carrera política de Spert.
Tenés el antecedente del 21 y después en el 23, bueno, no, mágicamente dice, no voy a competir para presidente, no lo voy a complicar a Larreta.
No, mágicamente
voy a ser candidato a diputado nacional por el espacio de Larreta, ¿no? Porque recordemos que él entró por Junto por el Cambio.
Claro, bueno,
se pasó a los libertarios.
De los primeros que pegan el salto en esos actos raros. Más allá de seguir la investigación de Sebastián, porque está bueno seguirlo, el caminito sinuoso de Spert, hago también una mención a lo de Machado. Lo de Machado es impresionante.
Es muy pesado eso.
Y que además después sí siguió y siguió en Guatemala con presidenciables, ¿no? Proveyendo movilidad a gente muy importante hasta el año 2024, sospechado, y él por supuesto negando la financiación a las campañas.
Está en cana en Argentina, Machado, con prisión domiciliaria por orden, por una circular de Interpol mandó a cumplir un juez de Texas en Estados Unidos, donde él está procesado por, insisto, vender cocaína en 6 países,
esa es
la acusación. Su socia también está presa. Bueno, la trama turbia, compleja a veces de reconstruir en radio, pero me parece necesaria de ser apuntada detrás de la candidatura de Spern. Se nos hizo larguísimo el bloque, ya son las 10:24, cumplimos con una tanda. Gracias.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Conseguí 12 cuotas sin interés en electros seleccionados para renovar tu casa. También yerba playadito por 500 gramos a 1.699 pesos. Y galletitas media tarde por 3 unidades de 105 gramos a 739 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelén Verdiñas.
Bueno, Lava, repito. esto porque me parece que la gente necesita saber esto.
A ver.
Hoy llueve a la tarde, a la noche, a la madrugada, mañana llueve a la mañana, al mediodía, a la tarde. Así que gente, paraguas.
Así es la vida, gente,
paraguas y paciencia.
Paraguas y paciencia para desplazarse por la ciudad. Está todavía la alerta, además, activo. Puede que se complique un poquito más la situación en algún momento, así que hay que tomar precauciones. Una mañana, bueno, con inconvenientes en toda la provincia de Buenos Aires, en Entre
Ríos.
Alerta
en el AMBA.
Sí, dicen que lo peor puede ocurrir en las próximas horas en Entre Ríos y que después ya el frente va a ir desplazándose hacia el mar y nos va a dejar un poquito más tranquilos para que paulatinamente vuelva a reinar en la normalidad meteorológica en la región. Son las 10:30 de la mañana. Es un buen momento para escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos. El cielo está cubierto con lluvia débil. En La Plata la temperatura 14 grados 6 décimos, humedad 97%. La provincia anunció aumentos de bonificaciones que beneficiarán a más de 7.000 personas con discapacidad. Desde agosto suben 100% los incentivos para trabajadores en talleres protegidos y un 40% en distintas prestaciones. Por Radio Provincia, la Subsecretaría de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivarés, celebró la decisión y pidió a la Nación que se haga cargo de lo que le corresponde.
Se hace difícil para la provincia, teniendo en cuenta el ahogo financiero al cual la somete la Nación.
Claro.
La Nación ya le debe a esta altura 12 billones, y eso lógicamente también impacta en la posibilidad de poder seguir ampliando estos programas. Por suerte, dentro de todo este panorama tan complicado, tenemos la fortuna de tener un gobernador como Axel Kicillof, que frente al abandono, a la crueldad de Milei, lo que hace es, en este caso, por ejemplo, poder dar este anuncio del aumento de los programas que van destinados a las personas con discapacidad, que es mucho, que no es suficiente, porque es necesario que la Nación se haga cargo de lo que le corresponde.
Tres altos funcionarios dejan sus cargos en el Ministerio de Economía Nacional. Se trata del secretario PYME Marcos Martín Ayerra, el de Industria Esteban Marzorati y el subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Producción Santiago Migone. Si bien las renuncias respondieron a motivos personales y nuevos desafíos profesionales, lo cierto es que se achicará el organigrama del área productiva del ministerio que conduce Luis Caputo. Para Macron, la eventual reunión entre Putin y Zelensky por la paz en Ucrania debe realizarse en Europa. El presidente francés propuso que se concrete en un país neutral que podría ser Suiza. El encuentro aún no tiene fecha y además de los presidentes de Rusia y Ucrania, también participaría Donald Trump. 32 minutos pasaron de la hora 10. El tiempo en Tres Arroyos, el cielo está invisible con niebla, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
El amor del que me hablas estuvo aquí.
Un poquito de música con voces femeninas. Suena Mimi Maura en el aire de Radio Provincia. Jamás estuve aquí.
Mimi Maura habla de meses, vos decís los meses sí. Que te saltearía son agosto y septiembre.
Y yo sí, sé que...
Septiembre, que es el mes de renacimiento, de las flores, oh, de sí, vuelta de la largo. Primavera.
Sí, todo bien con el día de primavera y todo. Pero se me hace muy largo agosto y septiembre juntos como un bloque de ay, este año que no pasa.
Sí,
skip, ya en octubre, skip. Sí, skip intro. En octubre ya siento que listo, que ya está.
Sí, es así.
A nada del pan dulce.
Lo que pasa es que ahora se acelera un poquitito, porque cuando llegas a agosto te da la sensación de se fue el año, pero después te das cuenta que todavía
se
falta un poquitito.
Exacto.
Baja un poquito, te empieza a dar un cacho de ansiedad hasta que llega octubre.
Septiembre es ansiedad.
¿Sabés cómo la vamos a pasar? Bueno, nosotros que nos ocupamos de esto con la campaña, con las novedades de
no,
campaña
ni lo vemos
y con
este
los
año.
Debates. Ni lo vamos a ver, no. Lo vamos a hacer así, vamos a pestañear
y, está bien.
Y vamos a estar en el 26 de octubre. Va a ser un año intenso, por lo menos de lo informativo,
bien,
en ese plano. Bueno, ahora hay algo de deportes con Lea Massa.
Sí. Deportes y política, podríamos decir, Lavalle, porque en las próximas horas, quizás de aquí al final de esta semana, se dará la inminente presentación de un master plan de obras para el Estadio Ciudad de la Plata Diego Armando Maradona. Esto tiene que ver con el convenio entre la AFA y la Provincia de Buenos Aires para la cesión de uso y explotación del estadio. Lo contamos a finales del año pasado. Fue oficializado y materializado en el comienzo del 2025 y se confirmó por un comunicado de la AFA hace algunos días que dentro de muy poquito tiempo se va a presentar este master plan que, bueno, por supuesto, deberá ser aprobado por las autoridades competentes y que incluye, atención con esto, la renovación del campo de juego, la actualización del sistema de iluminación, la remodelación de vestuarios, también la mejora del playón, intervención en cancha auxiliar y la reparación de los techos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que el estadio de 25 y 32, aquí en la ciudad de La Plata, por supuesto, primero sea casa de selecciones, tanto de la mayor, masculina y femenina, también de las juveniles, que se empiecen a jugar partidos que tienen que ver con la Conmebol, sí, hablamos de las copas, y por supuesto que sea también una, como lo venía haciendo, ¿no? Una sede para eventos culturales, para shows, recitales, el último gran evento que tuvo el estadio, y quizás desde allí se empezó a usar poco, fue el Mundial Sub-20, ¿sí? Que organizó
claro,
la Argentina.
Claro.
Y que tuvo a Uruguay como selección campeona. Y la otra cortita que quería comentar tiene que ver con que hoy a las 4 de la tarde va a jugar el Real Madrid. ¿Por qué hablamos de esto? Será el debut del merengue en la Liga de España 2025. Con el debut, me pregunto, de Franco Mastantuono.
Vamos, Franco.
Lo pregunto porque hasta ayer
mucho, ¿no?
Era un hecho que sumara minutos.
Sí.
Pero ahora surgió la información de que el Real Madrid lo anotó en la el equipo filial, digamos, el Castilla. Entonces, se pueden superponer los papeles y esto significaría un inconveniente para el conjunto madrileño. Ya que hablamos jugadores de River, el Diablito Echeverri se va al Bayer Leverkusen.
Mirá.
Préstamo por un año, ¿sí? Del Manchester City al Bayer Leverkusen.
¿Qué manera de vender jugadores River en los últimos, yo te diría, 15 años? Estoy exagerando, 10 años.
Ha vendido como nadie.
Yo creo que como nadie. Si vos sumás todo eso, bueno, tenés un estadio nuevo hecho, ¿no? Con los ingresos, nada más que con eso.
Sí.
No hay otro club en...
Así quedó el más monumental.
No, claro, obviamente. Bueno,
más el naming y otras cuestiones.
De algún lado salen los recursos, es siempre muy caro hacer un estadio, pero cuando uno se pone a pensar es impresionante
claro.
Lo que ha vendido. ¿Cómo se ha transformado River en una fuente de jugadores de exportación? Diría la más importante de Argentina hoy.
Y bueno, los últimos más recientes, Enzo, Julián Álvarez, Ezequiel Palacios, ahora Echeverri y Mastantuono. Si vamos un poco más para atrás, seguro van a seguir apareciendo apellidos. Pero post-pandemia fue descomunal lo que vendió River.
Terminamos de desandar un poquito la agenda política. Ayer hay una sesión que todo el mundo está mirando y que se va a producir mañana en la Cámara de Diputados si se consigue el número suficiente para el quórum.
Bueno, es, a ver, se está esperando esta sesión, tiene también que ver con el revés y las derrotas que viene asumiendo el gobierno nacional, pero antes de desandar, escuchemos lo que decía hace un rato nada más, Cristian Ritondo sobre la sesión del miércoles, si lo tenemos lo escuchamos.
Lo dije, pero me parece que es una discusión, pero también teniendo en cuenta lo que venimos planteando. Acá no se trata de cómo, de dónde hay 50.000 necesidades, sino de cómo tener recursos para cubrir esas necesidades, sin que esto significa que le hagas un agujero al presupuesto nacional. Digo, y seguís en la, sigue en la misma idea, sigue la idea de hacer un agujero. Yo con total honestidad lo digo porque lo siento, porque lo veo en el Congreso. Sin duda lo que están haciendo es ver cómo perjudica al gobierno, no cómo benefician a jubilados o a gente con discapacidad.
Bueno, ahí estaba Ritondo, capítulo 1000 de Ritondo, justificando cuando, bueno, nada, hablando como vocero del gobierno, vamos a arrancar por ahí y ya podemos decirlo,
sí, claramente,
oficializarlo un violeta a Cristian Ritondo.
Ya se puso el buzo.
Total, el buzo, ay Dios mío.
Y claro.
¿Sabés que más allá de esto, de lo de discapacitados de mañana, recuperaba también hace unos días a un Cristian Ritondo votando a favor del proyecto de Juliana Di Tullio sobre la emergencia para Bahía Blanca y al mes y medio tomando la contra de su propio voto y diciendo que en realidad el gobierno ya había puesto la plata y que él había bancado pensando que no estaba la plata, pero ahora que está la plata, entonces no le parecía bien seguir dándole plata a Bahía Blanca? Y esas idas y vueltas de Cristian Ritondo este año han sido impresionantes para intentar explicar cómo saltan del barco pro al barco libertario, ¿no?
Sí, bueno, a ver, vos traes la cuestión de el veto a la ayuda a Bahía Blanca, todo
escándalo.
Y muchos legisladores de la Libertad Avanza apoyaron ese...
156 votos se llevó en diputados esa ley de emergencia.
Que, bueno, vamos a ver si mañana se logra avanzar con finalmente dejarla firme más allá del veto del presidente. Obviamente están el aumento de los jubilados, está la moratoria y está...
Emergencia de discapacidad.
Como la agenda central que se va a discutir.
Va a estar interesante mañana. Sí, señor.
Va a estar calentito. Déjame traerte para cerrar, momento política y economía, un dato que tiene que ver con también el momento económico en Argentina. Pane, ¿hace mucho que no sacás 12 cuotas para comprar algo?
Sí, bastante.
Bueno, ¿sabés cuánto está una tasa financiera total? La famosa TNA, ¿viste esa?
Ajá.
Que te aparece en letrita chica, sí, al final de los contratos para comprar, no sé, un electrodoméstico, un televisor, bueno, un bien un poquito más que sale del gasto diario para el que podés llegar a usar 12 cuotas. ¿Saben cuánto está?
¿Cuánto?
240%.
No, claro.
240% la TNA para compra en 12 cuotas. ¿Esto con quién tiene que ver? Con el esquema que eligió el gobierno aplicar para llegar a las elecciones de septiembre y octubre con el dólar más o menos controlado. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno levantó las tasas un montón para que los bancos no compren dólares y absorban los pesos que andan dando vuelta en la economía, y en esa operación los bancos te toman esos bonos, pero se dan vuelta y te aumentan el crédito para las personas físicas y para ni hablar las pymes. Por eso, 240% de tasa financiera para comprar en 24 cuotas, hoy lo que te están cobrando, ni loco, se financian con la tarjeta de crédito. Y yo les diría, esperen para tomar cualquier crédito, porque estas son las tasas que están funcionando. Y ni hablar que el parate para el sector productivo es total. Si vos pagás tasas del 55% a los bancos, el dinero para reactivar la economía se evapora. ¿Sabés quién lo resumía hace unas horas nada más? Este momento de la economía argentina con esta estrategia de Caputo de ir para adelante como sea para llegar a noviembre. Carlos Maslatón, el dirigente liberal, que decía esto.
Si esta política económica la hubiese hecho el gobierno anterior, él estaría diciendo en televisión lo mismo que yo digo ahora.
Con una misma política la estaría criticando, estaría del otro lado, estaría siendo criticando, opositor.
Pero el tipo se ha convencido de que está haciendo las cosas bien.
Dice, los salarios le ganaron a la inflación, veía la cara de todos mis compañeros acá.
Los salarios se están perdiendo permanentemente frente a la inflación. Y además toda la economía está recesiva, se está fundiendo todo el mundo en el país. Porque este tipo de políticas, de tipo de cambio bajo, creo que antes vos pasaste una parte de Plata Dulce,
sí,
la película Plata Dulce.
Sí.
Es una parte brillante de una película que en sí es brillante.
Sí.
Lo que han hecho Milei, Bausili y Caputo en estos dos años es lo mismo que hicieron Videla y Martínez de Hoz en sus últimos dos años de gobierno. Es destructivo para la economía.
Bueno, ahí estaba el resumen clarito de Carlos Maslatón respecto al momento de la economía argentina. Un minutito para tirar una novedad importante.
Importantísimo, y tiene que ver con la identificación del prefecto que le disparó a Jonathan Navarro. Lava, nosotros lo contábamos hace un par de días nada más, a raíz de una investigación del mapa de la policía, llamaron a indagatoria y le prohibieron salir del país al oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez de la agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Era de la Naval, ni más ni menos, recordemos, atacó al hincha de Chacarita el mismo día en el que fue herido Pablo Grillo por un disparo de la Gendarmería. La jueza Servini lo citó para el 16 de septiembre. Apuntan, por supuesto, también a la responsabilidad política de Bullrich.
Son las 10 horas 45 minutos, 11 menos cuarto de la mañana. Hacemos la última tanda de este Es un Montón de martes y ya venimos.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Crecemos, vivimos como nos toca. En la vida
vida, todos queremos tocar el cielo, dicen los fabulosos Cadillacs. Temazo, la vida.
Che, no le mandamos un saludo a los fotógrafos que están festejando su día hoy.
Abrazo enorme, colegas muchos.
Sí, claro. Bueno, ahora con esta cosa de que el periodista hace un poquito de todo, por ahí le queremos invadir mal el lugar, porque nunca un periodista saca la foto que saca un fotoperiodista. Bueno, pero es el día de todos los fotógrafos.
Fotógrafos de no solo de la no ficción.
Sí, claro, también de los sociales, también de los artísticos, de todos ellos.
Qué lindo.
En conmemoración de la publicación de el primer daguerrotipo. ¿Vieron que es esa técnica que parece como una fotografía, pero que vos ves la imagen, no es exactamente una fotografía, pero vos ves, por ejemplo, imágenes de San Martín?
Sí.
Que te dicen, esta es una foto de San Martín o de Sarmiento. Un poco después dices, pero ¿cómo en esa época? Bueno, había esta técnica que era el daguerrotipo que te permitía casi retratarlos de manera natural. Yo me recontracopo viendo esas imágenes de archivo.
Yo
viejos.
Sigo muchos fotógrafos porque me gusta mucho la fotografía.
Sí, obviamente. Bueno, saludos a todos, los fotógrafos. Los periodísticos, los artísticos, los de sociales, a todos ellos. Pane, ¿tenés algún datito para completar lo que fue la elección en Bolivia que comentamos
ayer? Sí, porque lo que se votó además el fin de semana, el domingo, es la composición de la nueva Asamblea Plurinacional. Esto es el Congreso.
Ah, ¿cómo quedó?
Porque ahí no hay segunda vuelta que valga.
No, claro.
El balotaje, después veremos quién es presidente, si Rodrigo Paz Pereira tiene todos los boletos, obviamente, o Tuto Quiroga. Pero lo cierto es que la derecha se quedó con todo el Congreso. Uf. Esto es literal. Las tres vertientes de la izquierda, la de Paz Pereira, la de Quiroga y la de Doria Medina, que quedó afuera del balotaje, hegemonizan el Congreso. 130 diputados hay. ¿Sabes cuánto va a tener la izquierda? Solo 6.
Upa, bueno, ya está.
Qué debacle.
36 senadores. ¿Saben cuánto va a tener la izquierda?
¿Cuántos?
Ninguno.
Bueno, esto tiene que ver con la estrategia abstencionista que hablábamos, que me comentabas ayer de Evo Morales. Si ese 19% que no fue a votar hubiera ido, estos números serían distintos.
Y si a eso le sumás, si esos 19 se sumaban Andrónico Rodríguez, que fue el candidato más importante de la izquierda, hubieran estado en el balotaje como segundo.
Claro, 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 claro.
Pero anoche le consultaban esto a Evo y dijo, lo que viene es la lucha en las calles. Y recuerdo, fue Bonazo el que hizo un libro, la calle y el palacio, el palacio y la calle.
El palacio y la calle, el libro de Bonazo. Vos sabés que lo releí hace no mucho, el libro sobre 2001,
claro.
Sobre la crisis de 2001 de Bonazo, está muy bien ese libro.
Bueno, en este caso, Evo ya piensa en las calles y no tanto en el palacio. En el palacio no se va a poder hacer nada porque la derecha,
claro,
hegemoniza. Hegemoniza el nuevo Congreso. Así está la cosa. Evo, que celebró el 19%, y ya obviamente asume el papel de principal opositor del futuro gobierno.
Lea más a lo último de deportes de esta edición.
¿Ustedes creen que tienen mala suerte, que han tenido un mal comienzo de día, una mala semana?
No, bueno, he tenido días peores.
Sí, bueno, un arranque con lluvia nunca es un arranque pum para arriba, es tortuoso, pero no. Lo que yo creo es que no es que tenga mala suerte, es que no tengo buena suerte.
Ah, está bueno.
No es lo mismo.
No es lo mismo, está bueno hacer la diferencia.
¿Sabes por qué? Por ejemplo, yo nunca me gané nada, ningún sorteo.
Claro, pero no vivís perdiendo.
No es que me pasen cosas terribles, no me quejo, he tenido una cuota de mala suerte como todo el mundo, pero nunca nada, viste que esa gente que a veces...
No estás estrella, no sos estrella.
No, ni siquiera en un sorteo de, no sé,
de Instagram,
en un grupo de amigos,
de
nada.
Somos dos, jamás. Yo igual hago autocrítica de que participo poco, porque siento que no voy a ganar, entonces...
Yo debo confesar que participo muy poco, pero soy suertuda.
Mirá.
¿Sí? Soy una mujer con suerte, sí.
En general tengo suerte. ¿Te va bien en el amor, bien en los sorteos?
Bueno.
¿O no?
No, impresionante.
No, me va muy bien en el trabajo, fundamentalmente.
Ah, bueno.
Eso también, claro.
Mirá dónde laburo.
Y participás.
Ya es abundancia. Bueno.
Amor, abundancia.
Todo esto venía a colación de lo que fue la final del Masters 1000 de Cincinnati. Yo pensaba, pagás la entrada para ver una final entre el número uno y número dos del mundo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
Ajá.
Vas con toda la expectativa.
Manija.
Planazo. No puedes pedirle otra cosa al universo.
Sí, obvio.
Para que solo se jueguen 5 games. Porque Alcaraz estaba ganando 5-0 a Jannik Sinner y el italiano. En principio, por un malestar, una descompostura, hacía mucho calor. Se retiró de la cancha y dijo, perdón, pero no tengo energía. Y ahí, bueno, se fue el mazazo para toda la gente que estaba expectante, esperando ver un partidazo que pueden hacer.
Y un poco más de suerte hay para esa gente.
Y claro, bueno, pero son cosas que pueden ocurrir. Y así, finalmente, el español se quedó con este Masters 1000. Recordemos que ya arrancó la quali del US Open con buenas noticias para los argentinos, porque Fede Gómez y Marco Trungeliti ganaron en sus debuts, en sus primeros partidos, de los tres que tienen que jugar para meterse en el cuadro principal. Bagnis y Paula Ormaechea perdieron sus partidos. En un ratito van a jugar Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taberna, Juan Pablo Fikovic, Juli Riera y también Lourdes Carlé.
Acaba de hablar José Luis Espert respecto de... Le preguntaron respecto de... Bueno,
¿qué citado hoy, Espert?
No, bueno, de lo que acabamos de charlar con Seba Lacunza, el periodista, minimizó aporte de campaña que hizo Fred Machado en 2019. Es decir, estamos hablando de vínculo narco, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿estamos claros? Bueno, se lo volvieron a preguntar al presidente de la Nación, en el presidente de la Nación, al
candidato
a estaba viendo una foto de Javier Milei con Esper, al candidato a diputado nacional, y dijo, bueno, es una operación, está todo aclarado, no está nada aclarado.
Ah, sí, habló de opereta, lo operan.
Sí, lo operan. No está nada aclarado, digo. Lo que está bastante encaminado es que hay una investigación que lo vincula con recibir nada más y nada menos que dineros del narcotráfico para bancar la campaña de 2019. De paso, tiró Esper que va a ser candidato ahora y que su objetivo final es ser candidato a gobernador en el 2027 de la provincia de Buenos Aires. Medio testimonial la estrategia, ¿no? Porque si vos ya estás diciendo, mira, yo voy de candidato a diputado, pero si después me va bien, me voy de la Cámara de Diputados y me voy a la...
La estrategia a largo plazo, ¿no?
A la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Medio por ese lado la cuestión.
Vos sabés que ayer la va repasando rosquitas, ¿eh? Para cerrar el programa, que siempre está bien. Me metí un poco y anduve preguntando sobre qué fue lo que pasó con esa tercera posición de Cava, viste, Manes, Lustó, Carrió, que se pelearon todos el domingo y fueron todos separados. Me puse a preguntar un poco. Aparentemente terminó todo muy mal entre Manes y Lustó. Muy mal. Y parece que Horacio Rodríguez Larreta metió mano ahí, en el nudito ese, y le dijo a Ocaña, vení Graciela, no vayas con Carrió, vení, anda con Martín. Y ahí se pudrió todo, explotó todo por los aires, porque Manes no tenía el lugar que había acordado con Lustó una vez que entra Ocaña en la foto, no acuerdan y rompen todo el domingo, pocas horas antes del cierre de listas. Por eso ahora tenemos una tercera posición fragmentada en tres boletas, va a ser un lío. Se pronostica también, bueno, que no les termine yendo bien en términos electorales, porque quedó medio fragmentada una propuesta política que tiene un color bastante parecido, ¿no? Así que por ahí quedó esa tercera posición media desarmada.
Bueno, gente, nos vamos despidiendo de a poquito. Sí, me preguntan acá respecto de la suerte, buena suerte o mala suerte. Es cierto una cosa, no juego tanto. Juego un poco...
¿Sabes? Yo pensé que me preguntaban a mí, te preguntaban a vos.
¿Sabés cuándo juego mucho? Cuando hay un super pozo, cuando... Pero bueno, ahí juega todo el mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan el otro día que hubo uno de 7 mil millones de pesos del Kini?
¿Jugás?
Sí, y cuando ocurre esa cosa, me incentiva, voy y te juego, me tiro un fichín. Ganado gente del interior de la provincia de Buenos Aires.
Qué lindo.
Un apostador de Pehuajó se llevó 2.000 millones de mango.
¿2.000 millones de mango
de ese pozo de...
No lo puedo sacar, no saco la cuenta de cuánta plata es.
2 millones de dólares.
Ay, Dios,
más
sí,
o menos, un poquito menos.
Y es una plata.
No, es un empujoncito para llegar a fin de mes. Bien.
¿Vos sabés que una compañera de trabajo de mi madre, ex compañera de trabajo, esto hace 10 años, se lo ganó? Se ganó una cantidad. Se hizo millonaria también. Fue increíble. Fue como, conocimos a alguien de primera mano.
¿Cómo vivís después? Porque bueno, no estás acostumbrado a ese...
De mínima bien.
Es un problema de que me puedo hacer cargo,
Te mudás.
Si ese es el problema que voy a tener, me hago cargo.
Te vas del barrio, dejás a todo.
¿Cómo hacer con dos palos verdes?
Mira, de
¿Se
afuera,
me ocurren algunas ideas,
De afuera el servicio informativo nos hace la seña de, viste, cuando vas desparramando billetitos,
materialista.
Sí, porque claro, estamos hablando de guita, pane, de ganarte 2.000 millones de mango.
Cuando hablemos de sueños soy soñadora, pero ahora estamos hablando de dinero.
De dinero, exactamente.
Como dijo la Baseli, es un problema que me encantaría tener.
Yo repartiría repatriaría un poquito, creo que ya lo he dicho acá, repatriaría un poquito y después haría la más...
Fondo común de inversión.
No, pero olvídate de la bolsa, olvídate de cualquier cosa. La más común de
negocio
las
inversiones.
Che, dame, ¿cuántos departamentos te compras con 2 millones de dólares?
Dame. ¿Cuántos
con 1,5 millones después de haberle resuelto la vida a 2 familiares de directo? Y con el resto me compro 10 departamentos y listo.
Yo te lo viajo, ¿eh? Me guardo un porcentaje para patinármelo.
Con la que va entrando.
Con el tiempo.
Digo, la del Tanito, la más conservadora de todo, ¿no? Me vuelvo loco, no quiero ganar un montón de... Ya está, con
no
eso
¿no vas a poner una radio, un stream, nada?
Olvídate, por favor. Tengo cero ambición. Con eso no. Me quedo bien y vivo feliz por el resto de mi día. La verdad es así.
Un chupetín a Pablo Granado le regaló.